gracias a Dios, porque Dios ha sido bueno. Todo el tiempo lo ha sido. Y sepa que esta palabra no es mía. Esta palabra es del Espíritu Santo. Yo no pensaba predicar sobre este tema, pero el Espíritu Santo me habló claramente y me dijo que le hablara de este tema, porque Él quiere levantar un ejército de gente obediente en esta iglesia. ¿Alguien dice amén? Y yo no hablo de obediencia a mí, sino obediencia a Dios. Porque usted debe procurar sobre todas las cosas ser obediente a Dios. La persona que es obediente a Dios puede decir que es un siervo de Dios. La persona que no obedece a Dios, aunque esté en Cristo, es un hijo de Dios, pero no puede reclamar que es un siervo de Dios. Porque para ser siervo, y créame, no hay título mayor que siervo de Dios. No hay título más alto. Para ser siervo hay que ser obediente. Para ser siervo hay que entender que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Cuántos alaban a Dios? Para ser siervo hay que saber que usted ya no se manda, ni yo me mando. Cristo es el que manda en nuestra vida. Alguien dígame. Vamos a Hebreos capítulo 5. El mensaje se titula Obediencia a la manera de Dios. ¿Por qué a la manera de Dios? Porque Dios tiene su forma de enseñarnos. Dios tiene su forma de enseñarnos. Y los principios de Dios son diferentes a los del mundo. Y la obediencia en Cristo es diferente a la obediencia que se espera en el mundo. Hebreos 5:7 dice, y Cristo en los días de su carne, o sea, cuando estuvo aquí en la tierra, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, o sea, al Padre, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Padre, enséñanos a ser más obedientes. Enséñanos a ser obedientes a ti. Padre, porque no hay mayor bendición que el aprender a ser obedientes. Prepara nuestros corazones para ser un ejército de gente obediente que podamos seguir las instrucciones tuyas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te lo pedimos. Amén y amén. Puede sentarse. Si usted quiere un ejemplo de cómo caminar en victoria, solo tiene que mirar a Jesús y su vida obediente. Jesús era obediente al Padre. Cuando Él caminó en esta tierra, Él no hizo la voluntad de Él, hizo la voluntad del Padre. Por eso, cuando miramos su vida, nos damos cuenta que se reafirma la palabra de Juan 14, que dice que Jesús es el camino. Por ahí es que hay que caminar. El camino de la obediencia de Jesús, el camino del ejemplo de Jesús. Él no vino a la tierra a usar su título de hijo de Dios y a decir, hagan las cosas como yo digo y punto. Jesús vino a la tierra, nació, padeció por cada uno de nosotros. Jesús vino a la tierra y fue tentado en todo, ¿verdad que sí? Como cada uno de nosotros. Jesús vino a la tierra y fue quebrantado como cada uno de nosotros. Jesús vino a la tierra y sufrió como cada uno de nosotros. Y lloró como cada uno de nosotros. Pero en todo esto dice la Biblia que aprendió algo extraordinario. Aprendió obediencia. Diga obediencia. Y yo quiero hablarle hoy de 6 principios de obediencia. Pero no estoy hablando de la obediencia del mundo o lo que la gente entiende, sino obediencia según la palabra de Dios, la obediencia que agrada al Señor. Porque ¿de qué sirve que hagamos las cosas pensando que posiblemente le agraden a Dios, pero sin estar seguro? Seis cosas que Dios de seguro va a hacer con la obediencia en tu vida. Lo primero que debemos saber, número uno, para los que apuntan, no importa quién usted sea, debe obedecer. ¿Qué? No importa quién tú seas, debes obedecer a Dios. Jesús era el Hijo de Dios, sin embargo obedeció. ¿Qué título más grande, más alto que Jesús? No hay ninguno. Sin embargo, obedeció. Ahí está el ejemplo. Nosotros podemos ser el hijo del presidente si queramos. Nosotros podemos ser quien sea o podemos ser la persona más pequeña del mundo. Sin embargo, Dios nos pide obediencia. Jesús mostró la historia de aquella mujer que fue al templo y dio 2 centavos de ofrenda. ¿Usted se acuerda de esa historia? Eso es obediencia. Porque no es la cantidad, ni en la posición, ni en quién tú seas. En el nivel que tú estás, Dios te pide que seas obediente. En el nivel que yo estoy, Dios me pide que sea obediente. En la situación que usted esté, Dios pide obediencia. ¿Alguien dice amén? Obediencia. Eventualmente, nos damos cuenta que a la manera de Dios siempre es mejor. Filipenses 2:6 dice así: el cual siendo en forma de Dios, y habla de Jesucristo, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y Jesucristo no se aferró a ser Dios. Pero nosotros no somos Dios, pero a veces nos aferramos, lo digo por mí, que lo he hecho muchas veces, nos aferramos a las excusas para no ser obedientes. Nos aferramos a malas interpretaciones bíblicas. Nos aferramos a lo que sea por hacer nuestra voluntad. Y Dios nos quiere enseñar a que hagamos la de Él. Y Jesús no se aferró a nada, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, dice la Biblia, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en la cruz. Así que el primer principio, no importa quién seas, no importa dónde estés, Dios quiere obediencia. El segundo principio que voy a hablar aquí, el padecimiento y la prueba nos enseña obediencia. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? ¿Verdad que sí? Dios nos enseña a la buena o a las malas. Cuando Dios quiere hacer una obra en nosotros, nos pasa por el fuego. La Biblia dice que somos pasados por el fuego. Yo no sé usted, pero a mí me han pasado por el fuego y no una vez, varias. En este momento estamos pasando por el fuego, pruebas y pruebas. Pero al pasar la prueba nos damos cuenta que ha sido para bien. Porque la persona que sale del fuego es una mejor persona que la que entró. ¿Alguien dice amén? Entonces la prueba es buena. A veces la gente con mala intención te lleva a pruebas que te hacen sufrir. Pero la prueba Dios la permite y te saca una mejor persona. Así que la persona que te hace daño te hace un favor. Así que aquel que te maldice te bendice. ¿Alguien alaba a Dios? ¿Cuántos están entendiendo la locura que estoy hablando? Dice la Biblia que Jesús, estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús padeció. Él padeció. Pero estas pruebas nos enseña la Biblia que le enseñaron obediencia. Porque la obediencia es algo que todos tenemos que aprender. Nadie nace obediente. Ni los bebés son obedientes. ¿Usted se ha fijado en los bebés? Los bebés son tremendos. Ellos quieren comer cuando ellos quieren. Ellos se hacen cuando ellos quieren. Y ellos hacen lo que les da la gana. Entonces usted tiene que enseñarle obediencia. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Ah? Si no, va a tener un mes, ¿verdad? Va a tener un problema grande. Venimos a este mundo en una forma que no agrada a Dios. Tenemos una naturaleza caída. Pero Dios, con su paciencia, su amor, usa a los padres y usa a quien sea. Puede usar a un pastor, a un líder, el que sea. Y nos va enseñando obediencia. Digo obediencia. Porque a la manera de Dios siempre es mejor. Siempre nos damos cuenta. La obediencia nos perfecciona. Es el tercer punto. Ya dijimos que nos enseña, Jesús aprendió obediencia. Pero entonces la obediencia, al enseñarnos, somos perfeccionados. En otras palabras, aprendemos y nos convertimos en gente mejor, más parecidos a Cristo. Se supone que usted hoy se parezca más a Cristo que cuando se convirtió. ¿Podemos decir amén? Pues aquí no hay cangrejo, ¿verdad? Usted sabe que el cangrejo es el único que camina para atrás. Vamos hacia adelante. Y aprendemos en Cristo. Aprendemos. La obediencia nos perfecciona. Nos damos cuenta que a la manera de Cristo siempre es mejor. Efesios 4:13 es un versículo muy interesante. Dice que todos debemos llegar a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. A la condición de un hombre y una mujer maduro, diga maduro. Usted no se puede quedar inmaduro siempre. Necesitamos madurar en las cosas de Dios a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es un mandato para cada uno de los que me escucha y para cada uno de los que han recibido a Cristo como Señor. Madure espiritualmente. Crezca. No se quede en el mismo lugar. Esto no se trata de ser miembro. Esto se trata de crecer en Cristo. El cristianismo no es un club privado en el cual lo que importa es pertenecer. El cristianismo es una escuela de toda la vida donde usted tiene que crecer. Tienes que madurar. Es necesario. Y cuando usted piensa que está maduro, es que todavía no está maduro. Cuando uno piensa, sí. Oh, ya yo llegué, ya que soy bastante maduro. Nosotros los maduros, y empieza a hablar, sabe que todavía le hace falta un poquito de fuego. Lo digo por experiencia. Pues yo pensé en un momento que estaba listo y ahora me doy cuenta que no estaba listo para nada. Lo que estaba listo era para la prueba, para el fuego. ¿Alguien alaba a Dios? Porque Dios tiene en el fuego que quitar las impurezas de nuestra vida. ¿Me está entendiendo, iglesia amada? Dios tiene que quitar lo que no sirve. Por eso es que la manera de Dios es mejor. Y Él ha escogido las pruebas para perfeccionarnos. Porque a través de la obediencia a Él, aún en las pruebas, es que nosotros crecemos, maduramos, desarrollamos carácter. Lo más importante para un cristiano no son los dones, no son los talentos, es el carácter. ¿Está entendiendo, iglesia? No hay nada más importante que el carácter. Si usted me dice que prefiero tener carácter o profetizar, le voy a decir, prefiero tener carácter. ¿Qué prefieres, hacer milagros o tener carácter? Tener carácter. Porque el que tiene carácter siempre. El que hace milagros lo hace el domingo a lo mejor, si Dios quiere. El que profetiza a lo mejor profetiza una vez o cuando Dios quiera que profetice. Pero usted necesita tener un carácter que cuando venga la prueba usted no caiga, sino que dé buen testimonio del nombre de Jesús. En el día de ayer, o antier creo que fue, mi esposa fue al supermercado. Y ya usted ve, ella está mejorando de salud, le doy la gloria a Dios. Y me dijo, me atrevo a ir al supermercado sola. Y yo estaba tan ocupado con este mensaje que le dije, vaya, comienza al lado de mi casa. Y ella fue hasta allá, al supermercado. Entonces quería comprar una media caja de Coca-Cola, de la esa que yo tomo sin azúcar. Y entonces yo le dije, pues dile a uno de los muchachos que te la cargue hasta el carro, porque tú no puedes cargar. El asunto fue que ella compró lo que iba a comprar y compró la Coca-Cola. Y entonces le dijo a la cajera, y la cajera buscó un muchacho, posiblemente cristiano, que le ayudara a cargar las cosas al carro. Pero me dice mi esposa que este muchacho llegó con un coraje, con un mal humor, porque lo sacaron de lo que estaba haciendo para él ayudar a mi esposa que no podía cargar la caja. Y le demostró a mi esposa el coraje que tenía. Usted sabe cuando la gente le trata de mala forma. Dice, era blanquito, ¿verdad? Blanquito, y se puso rojito. I'm upset. I'm gonna let everybody know I'm upset. Y vino la soda y la pasó ahí. A casa. Yeah. Y cuando terminó, se dio medio de vuelta y mi esposa le dijo, wait a second. There's $5 for you. Thank you so much. God bless you. El muchacho se quedó speechless. Y dijo, I'm so sorry. Porque el carácter es probado constantemente. Alguien alaba a Dios. Y cuando usted tiene carácter, usted no hace ese tipo de cosas. Él tiene poca edad, pues le es permitido todavía. Pero un alguien que lleva 20 años en el evangelio, más vale que desarrolle carácter. Alguien alaba a Dios. Alguien que ya conoce a Cristo hace tiempo, si no tiene carácter, busque ser obediente y desarrollar carácter. Porque se presentarán situaciones en las que usted será probado. Ay, pero le dije dos o tres cosas a esa persona y nadie me vio porque estoy afuera. Pero sabe, hay uno que te vio allá arriba. Hay uno que te vio. Su nombre empieza con J y termina con Us. Ese te vio. Ese te vio. Usted es cristiano 7 días a la semana, 24 horas al día. ¿Alguien alaba al Señor? 24 horas al día. De hecho, es más necesario que usted sea cristiano de lunes a sábado que el domingo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Es de lunes a sábado que usted demuestra su cristiandad. El domingo aquí todos somos cristianos perfectos y preciosos. No veo defecto en nadie. De lunes a sábado es que tenemos que ser probados. Alguien alaba al Señor Jesús. Así que somos pasados por el fuego para llegar a una estatura de Cristo, siendo maduros para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Y cuando usted es maduro y Dios le dice, dale $5 a ese malcriado, guess what? Usted le da $5 a ese malcriado. Pero cuando usted no es obediente, usted va a razonar con Dios y va a decir, a ese, después que me trató así, ese es un racista. Nosotros no podemos seguir viviendo como vivíamos antes de Cristo. Porque yo puedo ser blanco, negro, brown, cualquier color, pero mi ciudadanía está en el cielo. En el cielo es que está mi ciudadanía. Así que yo no me distraigo con nada de que si este me hizo, que yo voy a dar testimonio de Cristo donde quiera que yo vaya. Donde quiera que... Y si me tratan mal, que me traten mal. Sufro el agravio, como dice la Biblia. Pero a todos le voy a mostrar el carácter de Cristo. A todos. A todos. A todos, hermano. Para eso hemos sido llamados al reino. Número 4. La obediencia trae grande fruto. Trae grande bendición para el obediente. Usted quiere ser bendecido. Todos quieren ser bendecidos. Pero hay que pagar el precio. Hay que pagar el precio. La gente, sí, Dios bendíceme, como si fuera un aguacero. El aguacero está para allá, déjame irme para acá, que caiga el aguacero. Pero usted quiere la bendición real, tiene que someterse a Dios. La bendición real viene con la obediencia y Dios te va a probar. ¿Qué mayor prueba cuando Dios te pide que haga algo que tú no quieres hacer? ¿Alguien le ha pasado eso? ¿Verdad? Cuando Dios te pide que hagas algo que tú no quieres hacer. Cuando Dios te dice, mira, dale 50 pesos a ese que está al lado tuyo. Y tú, pues si él tiene más plata que yo. Dios no te preguntó si él tenía más plata que tú. Dios te dijo, dale 50. Cuando Dios te dice, ora por ese que tú no quieres orar por él. Cuando Dios te dice, visita a ese que tú sabes que está hablando mal de ti. Cuando Dios te dice, reconcíliate con ese que llevas años sin hablarle. Y cuando te dice, pídele perdón, aunque tú entiendas que tú no eres culpable. Obediencia, digo obediencia. La obediencia a Dios siempre trae bendición. Lo digo porque hemos pasado por eso. ¿Cuántas veces hemos tenido que hacer cosas que no nos agradan? ¿Cuántas veces hemos tenido que cambiar nuestros planes porque Dios dice no, hay peligro? ¿Por qué? Porque hemos decidido obedecer a Dios. Hemos decidido obedecer a Dios. Yo me estaba preparando para un viaje este año, economizando el dinero, preparando todo. Ya había avisado a la gente de ese país que iba para allá. Estaba enviajado, como dice uno, ¿verdad? La maleta ya preparada casi. Y un día estoy orando, el Señor me dijo, este año no vas a salir. Es muy peligroso. ¿Qué le parece, hermano? Entonces tuve que llamar a la gente y decirle, mire, este año no puedo ir. Después que ya también me estaban esperando. Pero prefiero ofender a los hombres y no ofender a Dios. Prefiero, sí, hermano. Mi esposa y yo hemos aprendido a obedecer a Dios a tal punto que le pedimos el consejo en todo. Un hermano me pidió mi opinión. Yo le dije, esta es mi opinión, pero tengo que orar a Dios para que Él me diga lo que Él quiere. Porque a fin de cuentas, mi opinión no es la que cuenta. Es lo que Dios dice. ¿Alguien dice amén? Eso es lo que cuenta. Eso es lo que queremos, que el Señor nos dirija. Pero hemos aprendido a hacer lo que nosotros queremos y pedirle entonces a Dios que bendiga lo que nosotros queremos. Eso no es obediencia, mis hermanos. Eso es otra cosa. Esa es otra cosa. Dios a veces cambia nuestro estilo de vida. Dios a veces cambia nuestras prioridades. Dios muchas veces cambia nuestro futuro. Y si usted lo quiere obedecer, eso es una gran prueba. Eso es una gran prueba. Jesús obedeció sin importar las circunstancias. Y la Biblia dice que como obedeció de esta forma, Filipenses 2:9, dice, por lo cual Dios también le exaltó. Y está hablando de Jesús. Por lo cual Dios le exaltó. Si usted es obediente, Dios le va a exaltar. Y le dio un nombre. Le exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. De los que están en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Aleluya. Él es el Señor. Entonces, hermanos míos, tenemos que aprender la obediencia porque si no, no crecemos, no maduramos. ¿Qué voy a hacer? ¿Lo mismo que hago siempre? ¿O voy a tratar de que Jesús dirija mi vida? Le voy a preguntar a Dios. No podemos seguir viviendo haciendo lo que queremos y después que hacemos todos los planes, Señor, bendice mis planes. No es así. Primero hay que preguntarle al Señor. Señor, voy a hacer esto. ¿Estás de acuerdo, Padre? Dirígeme, guíame, enséñame. Y Dios te va a guiar, enseñar y dirigir. Mientras más tú dejes a Dios tomar control de tu vida, más control Él va a tomar. Pero esto es una palabra para la obediencia. Y el que aprende a ser obediente, recibe la bendición completa. Recibe la bendición completa. Dios tiene bendición grande. Jesús recibió la bendición completa. ¿Por qué? Porque fue obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Pero usted y yo vamos y hacemos lo mismo que nuestro Señor Jesús. Si somos como Jesús, vamos a recibir la bendición completa. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Hay una bendición grande para ti. Dios te creó para cosas grandes, pero hay que pagar un precio. El precio de la obediencia. El precio de la incomodidad. El precio de hacer cosas que no queremos. El precio de que Dios nos cambie los planes. Y eso no es razón de gozo para nadie. Pero a la larga sí va a ser razón de gozo, de fruto y de bendición. Número 5. Escuche esto bien. La obediencia a Dios trae incomodidad. Pero si usted sobrepasa la incomodidad, se da cuenta que a la manera de Dios siempre es mejor. Cuando usted decide desobedecer a Dios, cuando decidimos desobedecer a Dios, ciertamente al principio parece que no pasa nada, pero eventualmente hay consecuencias. Eventualmente nos suceden cosas difíciles. Hay veces que Dios nos alerta y nosotros no hacemos caso. Y tiempo después estamos llorando y sufriendo, lamentando. ¿Pero por qué no obedecemos de un principio? Lo digo yo que tengo un doctorado en meter la pata. Sí, hermano. Sí. En muchas ocasiones hice a mi manera. Y tuve consecuencias nefastas y difíciles. Pero he aprendido obediencia y sigo aprendiendo obediencia. Y me doy cuenta que la manera de Dios siempre es mejor. Siempre es mejor. Hace unos años me tocó, siendo pastor, recibo una llamada. Yo pertenecía en ese momento a la reserva del ejército de los Estados Unidos y también era pastor en esta iglesia. Año 2008. Recibo una llamada de mi coronel y me llama a la oficina con mucho secreto. Le dije, ¿qué le pasa a este? Y me dice, tengo aquí órdenes. En 30 días sales para Irak. ¿Qué le parece a usted, hermano? De momento usted entró en la oficina y cuando sale su vida ha cambiado. ¿Qué le parece? Una noticia que cambia la vida de uno. porque uno entra a un periodo de que no sabe lo que va a suceder. Y allá fui. Y en esos 30 días la iglesia oraba y ayunaba y reprendía al diablo. Pero Dios estaba en ese viaje. Y yo tenía fe. El problema no es la fe. Yo tenía fe. Yo decía, Señor, yo soy pastor. ¿Por qué tú me vas a llevar para allá? Hay otra gente. Ya yo hice lo mío antes. Y hasta el último momento, cada vez que me llamaban, yo decía, ¿qué fue? Me cancelaron el viaje. Fonseca, venga por acá. Y yo, ahí está. Dios. Era para otra cosa. Y me llaman para allá. Ahora es. Dios, yo sabía que tú llegas, como dicen, tú nunca llegas tarde. Y yo, no, era que siquiera unas botas nuevas. Hermanos míos, hasta que llegó el día de ir en avión para Irak. Estaba en Fort Benning, Georgia. Y siempre recuerdo que hasta el último momento yo pensé que no iba. Porque a veces uno, el que tener fe no significa que es la voluntad de Dios. ¿Está entendiendo? Sí. La gente dice, no, pues yo tengo fe. Sí, la fe mueve montañas, pero si es la voluntad de Dios. ¿Ok? No el deseo de uno. Y la voluntad de Dios era que yo fuera. ¿Está entendiendo? Porque muchas cosas buenas sucedieron debido a que por ese año mi esposa y yo pasamos por el fuego. Y gente se salvó allá en Irak, que de otra forma no se hubieran salvado quizás. Y mi esposa aprendió lo que era pastorear una iglesia. Que si yo no me hubiera ido, ella no aprendió nunca. Ella es una pastora con toda la autoridad. Porque está ordenada, pero también ha fungido como pastora. Y entonces, hermanos míos, así yo pensaba. Y cuando yo iba subiendo por las escaleras de aquel avión, se me salió una lágrima. Yo dije, la fe no me sirvió para nada. Voy para la guerra. Sí. Y pasé por el fuego, hermano. Pero he testificado antes que estando allá, la gente que conocí fueron tocadas. Unos sí y otros no. Pero allá comenzamos una iglesia en medio del campo de batalla. Y semanalmente, dos veces a la semana, 12 varones se reunían a adorar y alabar a Dios y a predicar la palabra. Y yo era el pastor de esa iglesia. Y nunca olvido que había un hombre apartado que me dijo, pastor, yo soy la razón por la cual usted está aquí. Porque todo este tiempo yo estaba allá y seguía preguntando, Dios mío, ¿por qué me tienes aquí? I miss my family. Yo extraño mi familia, yo extraño la iglesia, yo extraño los hermanos. ¿Por qué me tienes aquí? Y ese hombre se paró y me dijo, pastor, yo soy la razón por la cual usted está aquí. Porque yo estaba apartado de Cristo. Y ahora me he reconciliado en el campo de batalla. Después se lo llevaron a otro lugar. Y me enteré que varios meses después murió en la guerra. Pero esa alma merecía una última oportunidad. ¿Alguien alaba al Señor? Y si alguien tiene que pasar por el fuego para que un alma se salve, ¿cuántos dirían amén? ¿Cuántos estarían dispuestos? Jesucristo le predicó a multitudes. Alimentó a 5,000 personas. Y esa misma noche se fue calladito y cruzó el mar de Galilea porque quería y le interesaba a un endemoniado que estaba allí, llamado por nosotros el endemoniado gadareno. de estarle predicando a miles, Jesús fue allá a ministrarle a uno. Porque el reino de Dios es para cada uno de nosotros. Y Jesús le importa a cada uno de nosotros. ¿Alguien alaba a Dios? Y si Jesús tiene que enviar a un hombre al otro lado del mundo, en medio de la guerra, para salvar un alma, Él lo hace. Y si Jesús mismo fue a donde estaba el gadareno, en el cementerio, endiablado hasta lo último, y salió de allí, salvo, limpio, en cordura, a tal punto que decía, llévame contigo. Es que yo me lo imagino, hermano. Si yo me quiero ir contigo, Jesús. Y le dijo, no, quédate para que testifique las grandes obras que Dios ha hecho en ti. ¿Cuántos alaban a Dios? Las grandes obras que Dios ha hecho. Y usted, Dios ha hecho grandes obras. Es hora que las testifiquemos al mundo. Dios ha hecho cosas. No somos una iglesia de espectadores. Alguien alaba a Dios. Es hora de que prediquemos a Cristo en todo lugar. Que hablemos del Señor y lo que Él ha hecho en nuestras vidas. No solamente con la boca, sino con las acciones. Con las acciones. Y va a haber incomodidad. Pero a la manera de Dios siempre es mejor. El corazón de Jesús amaba perfectamente. Y actuó de acuerdo a ese gran amor. Pues dice la Biblia en Primera de Pedro que Jesús no hizo pecado, ni se engañó, ni se halló engaño en su boca. Por consiguiente, cuando la Biblia dice que Jesús, por lo que padeció, aprendió obediencia, no quiere decir que Él era desobediente. Tampoco yo estoy diciendo que usted es desobediente. Lo que quiere decir es que con cada nueva experiencia aprendemos en la práctica y el dolor lo que significa obedecer. Cuando la Biblia dice que Jesús fue perfeccionado por aflicciones, no quiere decir que fue gradualmente librándose de sus defectos. Quiere decir que fue gradualmente colmando la perfecta justicia que tenía que tener a fin de salvarnos. Y eso fue lo que sucedió en el bautismo. Él no tenía que ser bautizado porque fuese pecador. Más bien, como le explicó a Juan el Bautista, así conviene que cumplamos toda justicia. Mateo 3:15. El punto es este, hermanos míos. Si el Hijo de Dios habría ido a la cruz sin una vida de tentación y de dolor para probar su justicia y su amor, no habría sido adecuado como salvador para el hombre caído. Su sufrimiento no solo absolvió la ira de Dios, también realizó su verdadera humanidad. Y los hizo capaz de llamarnos hermanos y hermanas. Por lo cual, Él tenía que ser semejante en todo a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para entonces pagar por el pecado de cada uno de nosotros. Usted y yo no tenemos otra alternativa, sino vivir y pasar por diferentes pruebas en la vida. Pero tenemos que decidir si somos obedientes a Dios o si nos quedamos en lo mismo. Un hombre lo explicaba de esta forma: las pruebas, usted las puede pasar por encima o usted puede darle vueltas. Y la mayor parte de la gente le da la vuelta a la prueba. Por eso es que la vuelve a encontrar más adelante. Porque le dieron la vuelta. Dice, adiós, pero ¿por qué de nuevo me pasa esto? Hasta le tienen una palabrita, le dicen déjà vu. Oh, déjà vu. Es que le diste la vuelta a la prueba y volvió. tienes que pasarle por encima en obediencia y en el poder del Espíritu Santo. Para que no vuelva más, porque has vencido. Has vencido. Entonces las pruebas son una realidad de la vida. Pero Cristo mismo no tenía que pasar pruebas. Él era perfecto. Él no tenía que sufrir. Él no tenía que padecer. Él no tenía que morir siquiera por la humanidad. Pero Jesús, por amor, decidió hacerlo. Usted no tiene que hablarle el evangelio a nadie. Usted no tiene que dar testimonio a nadie. Usted no tiene que preocuparse de invitar a la iglesia a nadie. Pero por amor, decide hacerlo. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Tienes amor? Pues entonces no me lo demuestres a mí, demuéstraselo a tu Salvador. ¿Cuántos alaban a Dios? Por amor, tratas a los demás bien. Por amor, te soportas la ofensa. Por amor, bendices a los demás. Por amor, le das el beneficio de la duda a otros. Por amor obedeces a Dios. Su muerte trajo salvación y bendición para todo aquel que le recibe. Pero su vida trajo un ejemplo de cómo debemos vivir nosotros en esta tierra. Por lo tanto, Jesús dijo, y este es un versículo clave, Juan 14:15, Jesús dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Si me amas, guardas mis mandamientos. Cada vez que usted obedece a Dios, algo pasa. Estando yo en aquella pequeñita iglesia de 12 personas, en medio del campo de batalla, había otro mayor que estaba en nuestro grupo. Y entonces lo enviaron a otro lugar. Nosotros le decíamos FOB. A otro lugar en Irak. Pero como había email, entonces él empezó otro grupo allá y lo que yo predicaba yo se lo enviaba por email. ¿Cuántos alaban a Dios? Así que nos multiplicamos sin querer. Y le pasaba la palabra allá y allá él la predicaba por allá y yo predicaba por acá. Teníamos un muchacho en nuestro grupo que se llamaba Geoffrey. Y él era de Uganda. Y se convirtió en un gran amigo de nosotros. Y estaba compartiendo el evangelio con nosotros, siempre estaba con nosotros. Él era de seguridad, era como contratado de seguridad. Y estaba en la misma base allí. El evangelio no tiene límites. El evangelio no tiene barreras, hermano. Le han puesto barreras a Cristo para que no entre en los países musulmanes. Es ilegal predicar el evangelio. Es ilegal tener una iglesia. ¿Y sabe lo que ha hecho el Espíritu Santo? Se le está revelando a la gente por sueños. ¿Será alguien capaz de detener al Espíritu Santo? ¿Será alguien capaz de detener al Rey de Reyes y Señor de Señores? Imposible. Pero qué lindo sería que nosotros en el poder del Espíritu Santo empecemos a hacer grandes cosas. El último principio que le voy a hablar sobre la obediencia es el siguiente. Debemos obedecer aún en contra de nuestra capacidad. Porque eventualmente nos damos cuenta que a la manera de Dios es mejor. ¿Qué yo quiero decir con esto? La Biblia dice que aún siendo niño, Jesús estaba capacitado para predicar la palabra. ¿Y por qué yo digo esto? Cuando Jesús tenía 12 años, estuvo en el templo y discutía la palabra con los maestros de la ley. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Entonces, los maestros de la ley, dice la Biblia, estaban maravillados con este niño, lo mucho que sabía. Quiere decir que ya estaba capacitado para comenzar su ministerio. Hoy en día usted ve niños predicadores. Pero Jesús entendió algo que no muchos no entienden. Todavía no era el tiempo. Todavía no era el tiempo. Y usted tiene que entender el tiempo de Dios. Aquellos maestros de la ley se maravillaban del niño. Pero sus padres terrenales, José y María, lo llamaron para que volviese a casa. Y él obedeció. ¿Ok? No se vuelve a escuchar nada de Jesús hasta los 30 años. O sea, estuvo 18 años callado. No sabemos qué pasó en ese tiempo. Hasta que comienza su ministerio a los 30 años. Jesús esperó obedientemente mientras era transformado internamente. ¿Cuántos alaban a Dios? Siendo un hombre de Dios, semanalmente iba a la sinagoga a escuchar el mensaje. Eso es lo único que sabemos. Y estoy seguro que en muchas ocasiones escuchó mensajes llenos de religión. Pero se los toleró sentado en la silla. ¿Alguien alaba a Dios? ¿Ah? Así que usted toléreme hoy también. No estoy predicando la palabra, no religión. Pero el punto es este. Hay momentos en que creemos que estamos listos. Pero no es el tiempo. Y en obediencia usted siempre va a esperar el tiempo de Dios. En obediencia. Usted siempre debe esperar el tiempo del Señor. No se vuelve a escuchar más de Jesús hasta los 30 años. ¿Por qué Jesús comienza su ministerio a los 30 años? Es una pregunta que muchos se hacen. De hecho, de seguro que a los 27 ya él podía predicar y hacer milagros. A los 26 ya era un joven adulto. Pero es a los 30 años cuando, según la ley judía, usted puede ser maestro de la palabra. Por lo tanto, Jesús se aseguró de cumplir con la ley. ¿Ok? Por eso comienza a los 30 años. La Biblia dice que Jesús cumplió con la ley. ¿Ok? Eso es totalmente bíblico. Y entonces, en este tiempo que él esperó, él estuvo siendo preparado para lo que venía después. Y este ejemplo de Jesús es un ejemplo grande, aunque usted no lo crea. Porque no es fácil uno pensar que tiene la capacidad para hacer algo y esperar. Esperar no es fácil. Pero cuando usted es obediente, usted aprende a esperar. Predicar de esperar y de paciencia es una tortura para el predicador. Porque la gente no quiere escuchar esto. Pero es necesario saber esperar el tiempo de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Es necesario. Hay veces que usted piensa, sí, yo estoy listo, Señor, ya estoy listo. Pero no está listo. Es el tiempo del Señor. ¿Cuántos hermanos han venido, se han capacitado en esta iglesia, les hemos enseñado, han sido líderes aquí? De momento, pastor, es que yo tengo un fuego, yo tengo que irme a abrir una iglesia. Y hermano, este no es el tiempo. No, pastor, me tengo que ir. Y se van. Y después fracasan. O después la pasan mal. ¿Por qué? Porque no esperaron su tiempo. No esperaron. Esto pasa tantas veces, hermano. No esperaron su tiempo. Todos bajo la obediencia tenemos que aprender a esperar nuestro tiempo. Sin duda alguna, Jesús nos dio ese ejemplo. Y dice la Biblia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Habiendo sido perfeccionado, la obediencia te perfecciona. La obediencia te perfecciona. No hay nada como eso. Usted se parece cada día más y más a Jesús. Sin duda alguna, Dios quiere prosperar su llamado en nosotros. Y con esto termino. Pero a veces hemos entendido mal lo que significa servir a Dios. Servir a Dios no es hacer lo que nosotros creemos que a Él le gusta. Servir a Dios es obedecer a Dios. Decimos amén, iglesia. Y voy a terminar con esto, que espero que se le quede en su corazón y que cierra, sella el mensaje. Y esta es una palabra directa del Espíritu Santo. La única ayuda que Dios necesita de nosotros es nuestra obediencia. La única ayuda que Dios necesita de nosotros es nuestra obediencia, porque a la manera de Dios siempre es mejor. Hay gente que tienen complejo de héroes y piensan que si ellos no predican el evangelio se muere, pero Dios tiene todo bajo control. Usted y yo lo que tenemos que hacer es obedecer a Dios. Decimos amén. Lo único que Él te pide es que le obedezcas. Si usted obedece a Dios, entonces Dios le va a usar. ¿Usted piensa que Dios va a usar a alguien desobediente? Sí, mira, te voy a dar la oportunidad para que predique y usted ni aparece. Dios no, pero una persona obediente que tiene a Dios en primer lugar es el primero que está obedeciendo a Dios. Usted y yo somos llamados a obedecer a Rey de Reyes y Señor de Señores. Pónganse de pie en esta hora. Vamos a terminar en oración en esta hora. La única ayuda que Dios necesita es nuestra obediencia. Podemos decir amén. La única ayuda, hermano. Obedece a Dios. Obedece. Obedece la palabra. Obedece la palabra. Él te dice lo que tienes que hacer en la palabra. ¿Por qué no lo haces? Si te conviene a ti. Él te dice, congrégate, congrégate. Él te dice, diezma, diezma. Él te dice, sirve, sirve. Todo te conviene. Él va a hacer cosas maravillosas. Y entonces, nada te faltará. Entonces, nada, nada te faltará. Porque vivirás una vida plena y abundante. Ser obediente es lo mejor que podemos hacer en nuestra vida. Padre, en esta hora hemos predicado tu palabra. Tu palabra es verdad. Y tú fuiste perfeccionado, Señor. Ayúdanos en nuestro camino perfeccionante, Dios. Guíanos, enséñanos, Dios. Ministranos, llévanos a través de toda justicia. Para conocerte, Dios, para experimentarte más de cerca, Señor. Ayúdanos a ser obedientes, Dios. Ayúdanos a entender que si hacemos tu voluntad seremos bendecidos. Ayúdanos a entender que lo que entregamos en tus manos, tú lo devuelves multiplicado. Ayúdanos a entender, Dios, que tú no quieres darnos lo que el hombre anhela, sino algo mejor aún. Pero tiene que ser a tu manera, Señor. Tú bendices a tu manera, Dios. Ayúdanos a entender. Trae entendimiento esta hora en cada corazón que escuche esta palabra, Dios. Cada corazón decida ser obediente y poner todo secundario. Es tiempo de que los guerreros obedientes se levanten. Porque hay los campos están blancos, blancos para la siega. Los campos están listos y oramos por obreros obedientes, Dios. Que vengan a recoger la cosecha, que hay, que ya hay en esta zona, Dios. Te damos gracias, Dios. Tú nos has colocado en este lugar donde se está llegando una multitud de pueblos, Señor, que necesita escuchar de tu santo y divino nombre. Pon la urgencia, el amor por las almas, Dios. Ayúdanos, Dios, a ser obedientes a ti. Y todo esto lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, reconociendo que tu palabra no retorna atrás vacía, Señor, y que va a ser en cada corazón, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y si usted recibió algo en este día, dele un aplauso al Señor, porque la gloria es de Dios. La gloria es de Cristo.